Además, tenemos de a mi derecha a una misión integrada por personas expertas electorales, cuya jefa de misión es Katia Uriona, y le acompañan además Máximo Saldívar, Yara Campo y Federico Alvin. Las personas que están tanto a mi izquierda como a mi derecha son personas que tienen una amplia experiencia en la materia electoral y en temas de democracia. Por lo tanto, esta conversación que tendremos en este momento será fundamental para comprender cómo ha sido este proceso electoral y todos los esfuerzos que ha hecho el INE y la sociedad mexicana por garantizar uno de los principios de la democracia en el mundo, que es la integridad electoral. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Marcela Ríos para que nos hable de manera general de su misión. Posteriormente, Máximo Saldívar nos hablará un poco de las generalidades de la misión de personas expertas y pasamos a las preguntas. Gracias.
Bueno, buenas noches, buenas tardes, muchísimas gracias. Queremos volver a agradecer la invitación del INE a acompañarles. Hemos llevado adelante una misión técnica de acompañamiento. Esta es la segunda misión. Estuvimos aquí hace poquito más de un mes, 5 o 6 días. Esta es la segunda misión y nos vamos a quedar acompañando el proceso hasta que se finalice el proceso, no finalice, pero por lo menos esté encaminado al proceso de conteo de los votos. Desde IDEA Internacional somos un organismo intergubernamental con 34 países miembros. México es uno de nuestros estados miembros y tenemos un mandato global para fortalecer las democracias y acompañar en procesos electorales. Nuestra misión técnica se ha concentrado en dos ámbitos en particular. Primero, en la dimensión de género y representación, paridad, y también aquellos aspectos que tienen que ver con cómo se combate la violencia política de género en procesos electorales. Y la segunda dimensión es el voto informado, la educación cívica para un proceso que, como se ha planteado, era inédito, primera vez que las y los mexicanos tenían que elegir autoridades judiciales en un sistema que también implicó una innovación en términos de los distritos, de las papeletas, de las formas en que se votaba habitualmente. Todo esto requería de una gran despliegue de información por parte de los órganos electorales y queremos rescatar esa proactividad que han tenido los órganos electorales mexicanos, tanto el INE como el Tribunal Electoral, para en un tiempo récord, en 9 meses, poder organizar una elección de esta magnitud. Nos parece que la jornada de hoy día pudimos estar en distintas casillas observando el proceso en situ, más allá de todas las conversaciones que hemos tenido con un amplio espectro de personas involucradas, de sociedad civil, académicos, partidos políticos, especialistas, y también hoy día conversando con ciudadanos y ciudadanas en las casillas. Vimos un proceso pacífico, una votación que todos fuimos testigos que tardó mucho más de lo que son las votaciones en de elecciones regulares, pero por lo menos por lo que nosotros constatamos hoy día fue un proceso tranquilo y de mucho involucramiento también de los ciudadanos y ciudadanas que estaban en las casillas. Hay mucha expectativa internacional. Este es un proceso inédito no solo para México, sino que también para el mundo. Mucha también interés en América Latina por ver cómo este proceso puede contribuir o no a fortalecer el Estado de Derecho y el funcionamiento del sistema democrático. Queremos también resaltar el rol de innovación que se ha empujado consagrando el principio de paridad de una manera innovadora con una fórmula de tanto en la papeleta como en lo que va a ser en la asignación de las autoridades a través de una paridad de salida. Esto pone también a México en la vanguardia, como ha sido ya tradición en materias de representación política de género, y es algo que creo que también a nivel global estaremos observando. Yo quizás lo dejaría ahí, licenciada, y después, por supuesto, disponible para contestar preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Ríos. Y pasamos el uso de la voz a Máximo Saldívar, de la misión de personas expertas electorales internacionales.
Muchas gracias, Arlene. Muy buenas noches. Un saludo a la delegación de IDEA y a los colegas de la delegación de expertos internacionales. Muchas gracias por estar acá, presentes con ustedes. Como ya saben, hemos tenido oportunidad de estar anteriormente ante ustedes. La delegación de expertos internacionales está conformada, ustedes saben, por Katia Uriona, quien es la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, único país que hasta antes que el día de hoy ha celebrado elecciones judiciales en América Latina, Yara Campo, quien es la directora ejecutiva del Tribunal Electoral de Panamá, Federico Franco, quien es un experto en combate a la desinformación de la Corte Suprema de Justicia en Brasil, y su servidor, que soy el director para América Latina y del Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Tuvimos la oportunidad de estar en México también, aproximadamente hace un mes y medio, con la primera parte de nuestra visita, acompañando este proceso, la etapa preparatoria antes de las elecciones, y ahora estamos de regreso, por supuesto, acompañando este importante día de hoy, y estaremos toda la semana para ver el proceso de conteo antes de rendir nuestro informe al Consejo del INE. El día de hoy, por supuesto, con mucha emoción de ver este proceso histórico en la vida electoral de México. Nos sentimos muy satisfechos de ver el porcentaje de casillas que se abrieron, 99.98%, y excepto ese pequeño número de 16, que ustedes ya tienen conocimiento la razón por las cuales no se pudieron abrir. La participación ciudadana, que por supuesto es la gran pregunta, y es la gran expectativa que todos tienen en estos momentos, pudimos observar que varió. Variaba dependiendo de qué partes visitábamos las casillas. Observamos casillas donde había baja afluencia de votantes, casillas donde había una mediana afluencia de votantes y algunas donde había alta afluencia de votantes. Particularmente las casillas especiales, donde se podían observar colas de gente pues esperando su turno de votar y pues con una participación ya bastante importante. Por supuesto, le tocará al INE dar esos números de la participación ciudadana, pero yo creo que lo que hemos podido ver, confiamos en que la media de participación ciudadana será satisfactoria, porque como les digo, pudimos ver que variaba. Y recuérdense, ya se ha dicho mucho, ¿no? Sin un factor de una participación partidaria, política, ¿no?, empujando y llamando a ese voto, o sin un presidente, ¿no?, como ustedes tuvieron anteriormente, que llamaba abiertamente a varias consultas ciudadanas que se realizaron bajo iniciativa de él, aún sin esos factores, ver a la ciudadanía participar y salir a votar, creo que es muy importante y hay que reconocer ese fervor cívico de la ciudadanía mexicana que salió a votar el día de hoy. Creemos que es importante señalar también que todos lo pudimos observar calma, paz, tranquilidad en las urnas y la participación de la gente. No hubo ningún contratiempo que hayamos podido identificar y que reportar al INE. Así que yo lo dejaría por ahí. Por supuesto, estamos abiertos, Arlene, a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias.
Muchas gracias, Máximo Saldívar. Muchas gracias a ambas misiones por su acompañamiento. Y tenemos preguntas de algunos medios. Empezaríamos con Carlos Guzmán, de Q Media Veracruz.
Acá enfrente, buenas noches para todos. Pues de inicio, para Katia, si nos puede comentar el ejemplo, obviamente, de Ecuador, es el paralelo en el tema latinoamericano respecto a elecciones del Poder Judicial, que nos comente sus observaciones respecto a lo que vivió hoy en la jornada electoral, pero también si nos puede comentar justamente estos casos de Chiapas, el estado sureño de nuestro país, donde pues se registró el mayor número de casillas que no abrieron, y también en el caso de otros estados que tienen problemas con el caso de Michoacán, si nos puede comentar. Y también para la gente de IDEA, justamente este tema último de las casillas que no abrieron y también de la poca participación que generó en muchos estados lo que es esta elección judicial. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por economía del tiempo, porque sabemos que tenemos el Consejo General en unos minutos, haremos las preguntas primero y al final todas las respuestas. Continuamos con Erika Hernández de Reforma.
Yo les quería preguntar, la visión que tuvimos nosotros los medios en estas semanas fue de sí una intervención partidista y gubernamental voraz, peticiones claras de movilizar las estructuras partidistas pese a que eso estuvo prohibido en la legislación, estos llamados acordeones que fueron distribuidos y el propio INE afirmó que era una inducción del voto. Entonces yo quisiera preguntarles si ustedes tuvieron tiempo de analizar esto, si esto, cómo lo observan, cómo lo califican. Si bien dicen que México va a ser vanguardia en una elección así, esto mancha un proceso que parecía pues bien organizado, puesto que se instaló prácticamente el 100% de las casillas. Gracias.
Muchas gracias. Tenemos una tercera pregunta de Rubén Fieital de Canal 11.
Precisamente en este sentido de que se habla de esta intervención gubernamental, también los especialistas advierten sobre el riesgo en el que se encuentra la independencia del Poder Judicial. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sobre todo, pues en el sentido que ya los jueces, pues ya tienen o fueron impuestos, hubo inducción en el voto por medio de estos acarreos. Y eso es lo que señalan los especialistas, que pone en riesgo esta independencia del Poder Judicial. Gracias.
Muchas gracias. Y continuamos con Aurora Cepeda, de Excelsior.
Sí, ¿qué tal? Era sobre el tema de participación, ya más o menos han dicho qué es lo que observaron, pero no sé si tengan un poco más de detalle en dónde vieron, decían que en las casillas especiales, pero me refiero más si tienen informes de el interior de la República, si pudieran un poco ahondar más de lo que observaron sobre el tema de la participación ciudadana y si se toparon justamente con este tipo de asuntos de los acordeones, de observarlo, de ver que alguien los regalara o que los sacaran, los impresos, porque obviamente cada quien podía llevar sus apuntes. Pero eso sería básicamente lo que me gustaría saber. Gracias.
Muchas gracias. Con esto concluiríamos las preguntas. Y, bueno, dejo el tema para que quien quiera responda. Muy bien. Gracias.
Buenas noches. Respondiendo la interrogante que planteaba Carlos sobre la experiencia boliviana, es importante compartir también con los medios, con la población, que Bolivia ha llevado adelante ya hasta un tercer proceso de elección de autoridades judiciales. El último ha sido realizado en el mes de diciembre del 2014. Esta experiencia es particular, diría, y diferente a la mexicana, porque en Bolivia se elige por voto popular solamente a las altas autoridades, ¿no? No se baja a nivel local. Esa es una característica diferente. La otra es que en Bolivia el voto es obligatorio. Esto quiere decir que la población acude a votar tanto a las elecciones ordinarias como a las elecciones judiciales, diríamos con porcentajes significativos, porque hay un carácter obligatorio, pero sobre todo porque hay un hábito ciudadano de participar masivamente en los procesos electorales. En la última experiencia de elección que les mencionaba, el 2014, hay un promedio de 82% de la población que acude a votar. Entonces, diría yo, tiene que ver con este vínculo de carácter obligatorio de participación, y la experiencia boliviana es en el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Nacional de Justicia, hay una especialidad, digamos, judicial para la justicia agroambiental. Entonces, este es el nivel particular en el que se elige, ¿no? Sin duda alguna, la experiencia mexicana en ese sentido es una experiencia inédita, no solo por la amplitud de las autoridades judiciales que se están eligiendo, sino por la cantidad de casillas que se habilitan para esta votación. Tenemos entendido que hay un 98% de las casillas que han funcionado durante el día. Esto representa, sin duda alguna, una cantidad proporcional a lo que significa la población en México, ¿no? Que su padrón electoral alcanza casi a 100 millones de votantes, ¿no? Esta es la particularidad y la diferencia con la experiencia boliviana. Es también importante señalar que hay una expectativa en la región respecto a este tipo de procesos y lo que va a significar el proceso mexicano también, porque es una discusión que se está dando en diferentes países para observar, diría yo, la experiencia boliviana en su característica y la mexicana con un alcance tan amplio hasta los niveles federales, locales, y esta experiencia, sin duda alguna, como experiencia ciudadana, como experiencia de innovación en términos de la elección de autoridades judiciales, va a ser un referente también para el debate regional.
A ver, la pregunta difícil que hicieron de este lado, si recuerdo, en relación al incremento de injerencia política que ustedes dicen se ha podido percibir y el tema de los acordeones. Miren, el debate arduo sobre este tema es largo en México, desde que se conoció el proyecto de ley, el proceso de aprobación de ley por parte del Congreso, hasta sabíamos, vino acompañado de un cierto nivel de polarización y de división y un debate en torno de quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de esto, ¿no? Así que comencemos desde ahí, que esto ha habido y, por supuesto, los partidos políticos formaron parte de ese debate. Que se alejaran por completo de esto, creo que hubiera sido muy ingenuo creerlo, ¿no? Y puede ser que, pues, por supuesto, han estado pendientes de cómo se ha desarrollado este proceso. Ahora, el tema de los acordeones. El tema de los acordeones, hay una línea gris muy, muy frágil que se puede cruzar, ¿no? Por un lado, y yo creo que ese fue el espíritu del INE, de las OPLES y de la Sala Superior también, cuando fallaron a favor de que se permitiera esto, tomando en consideración como una especie de asistencia, de ayuda para el votante ante un proceso que es desconocido para el ciudadano, ¿no? Entonces, con el espíritu de que el ciudadano tuviera una especie de referencia al poder llevar anotada a mano o en su teléfono más o menos una idea de cómo votar, y también con el afán de agilizar el proceso. Recuérdense que había temor de que el proceso tomara demasiado tiempo. Pero yo creo que el espíritu estaba claro cuál era la intención de esto. Ahora, está el otro lado donde, claro, se pudo haber abusado de este instrumento que se permitió. Y ahí le tocará, por supuesto, al INE y a otras instancias, como las Fiscalías Especializadas de Delitos Electorales, en identificar si hubo abuso y si hubo alguna injerencia política que se conoce. Hay países en América Latina donde este fenómeno se conoce como voto en plancha, ¿no? Cuando hay un mensaje de que esta es la forma en que hay que votar y se vota en plancha. Pero eso, repito, le tocará al INE y a las Fiscalías Especializadas identificar si es que hubo un delito o un abuso de este ejercicio que se hizo con los acordeones o con las listas de asistencia. Gracias.
La voz a la doctora Marcela Ríos.
Sí, dos temas. Quizás sobre este tema creo resaltar la importancia de poder evaluar a partir de evidencia de casos concretos y que las instituciones pertinentes puedan hacerse cargo de cualquier denuncia, me parece muy, muy necesario. Es difícil opinar
solo en base a evidencia anecdótica en las redes sociales. Además sabemos que circula también distinta tipo de información, entonces primero es muy relevante que tanto los medios de comunicación serios y las instituciones del Estado puedan hacer un seguimiento de toda denuncia de irregularidad, porque resguardar la integridad electoral es una parte esencial de la democracia. También concuerdo con Max que en un proceso de una elección compleja, donde las personas tenían que recordar prácticamente 60 números, algunos con una gran cantidad de información, era obvio que las personas puedan tener que recurrir a preparación propia o ayudarse, ¿no?, entre unos y otros, y eso yo creo que es algo que de uno de los temas que tendrá que ser evaluado de esta jornada hacia adelante, ¿no? Cómo facilitar y en eso quizás también decir que va a ser muy importante una vez que tengamos todos los resultados, los niveles de participación, las diferencias potenciales de participación entre distintos estados, entre distintos sectores. Toda esa información tiene que ser evaluada y creo que en México las instituciones electorales, el Congreso, tienen que evaluar el proceso seriamente. Esperamos que las misiones de acompañamiento, como las que estamos acá, pero también la misión de observación de la OEA, que tiene un rol mucho más claro y directo en observar potenciales irregularidades. La OEA se demora poco tiempo en entregar un informe preliminar y luego un informe final. También decir, con mucho respeto a las instituciones de México, que creo que es muy importante que se tomen esas recomendaciones y los comentarios que podemos hacer los expertos para evaluar mejorías en el proceso hacia adelante. Sobre participación, bueno, creo que es una de las grandes interrogantes de hoy día que tendremos que ver. Las elecciones de medio término, que no son elecciones habituales, que no son para las altas autoridades para las cuales los ciudadanos y ciudadanas están acostumbradas a votar, tienden a tener niveles más bajos de participación en todo el mundo, en América Latina también. Las elecciones locales votan menos personas que para las elecciones para presidente. Y cuando hay incluso convocatorias a plebiscitos, o como ha sido en el caso propio mexicano, ¿no?, revocatoria de mandato, muchas veces esas elecciones excepcionales, que no son las habituales, tienden a tener niveles más bajos de participación. Aquí habrá, y acá tenemos además, no solo digamos que es una elección excepcional, que no concurrente con una elección de autoridades de nivel nacional, sino que además extremadamente compleja y que es probable que también puede hacer que algunos ciudadanos no tuvieron necesariamente toda la información, y eso es lo que tendremos que evaluar, habrá que evaluar con la evidencia. Pero creo que es importante tener claro que no se puede esperar de una elección como esta el mismo nivel de participación que una elección de presidente, ¿no?, y ni siquiera elección de gobernadores o elecciones de regionales, porque es una elección muy sui generis y tampoco hay ningún punto de comparación, excepto, como decía Katia, las elecciones que se han realizado en Bolivia. No tenemos ningún otro punto de comparación. Además, México es un país que tiene voto obligatorio, pero donde no se aplica ninguna sanción para los ciudadanos, que entonces es muy distinto que los países que tienen voto obligatorio, donde se aplican sanciones fuertes, y entonces los ciudadanos se sienten obligados a ir a votar porque las sanciones pueden ser muy fuertes. Acá eso no existe, y por lo mismo podemos tener distintos niveles de participación. Entonces, simplemente para cerrar, relevante tener todos los datos, tener todas las evidencias, que las instituciones funcionen, que se evalúe efectivamente si hubieron intervenciones indebidas y también, o cualquier otro delito electoral, y también que se puedan recoger las recomendaciones de los órganos internacionales y de las misiones para mejorar hacia el futuro un proceso que vamos a estar todos mirando cómo funciona en la implementación. Muchas gracias.
Muchas gracias a tanto IDEA Internacional como a nuestra misión de personas expertas electorales internacionales por esta conferencia. Sé que hay muchas dudas todavía. Ambas misiones se quedarán varios días más todavía dando seguimiento a este proceso electoral y tendremos oportunidad de volver a conversar con ellas. Nos tenemos que ir porque ya estamos en la hora de la sesión de cómputos. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron.